por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Buenos días, estamos en el personaje de la semana aquí en Caracol Radio. Nos acompaña Juan Diego Sa. De un chicharrón caliente, Juan Diego. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo le va en este domingo?
Muy buenos días, Leo. Buenos días a todos los oyentes.
Ha rezado bastante esta semana.
Sí, y dormido poco además.
Sí, la semana ha estado muy movida porque están en el proceso que es más complicado, que es llevar a cabo una labor de desocupación de un área de emergencia que finalmente se llama la tarea desalojo y termina con una serie de reacciones no solamente de punto de vista social sino también político. Y lo que se está dando en la ciudad de Cali durante esta semana, que le tocó hacer un proceso de desalojo de personas que estaban ocupando un sector del Jarillón.
Así es.
Sector conocido como...
Es el sector de Vegas, Venecia, el que está frente a Petecuy en la Comuna 6.
Claro. ¿Por qué no? Vamos a hablar del Jarillón, lo que está pasando con el Jarillón aquí en la capital del Valle de Cauca, y marquemos el programa. El Jarillón es una defensa del río de Cauca que fue diseñada en los años 50 con el proyecto Lilienthal, que fue el que hizo todo el proceso de, diríamos... De control y ayuda para desecar el río Cauca a su paso por el valle del río Cauca, los 220 kilómetros, y estableció jarillones de protección, sobre todo el área cultivable de azúcar. Y esto estableció unos jarillones de defensa de los cultivos de azúcar y también aquí a su paso por la ciudad de Cali, 19 kilómetros de la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, según dice un estudio de la Universidad del Valle, dice que el jarillón está incompleto, que de los 235 kilómetros al lado y lado se hizo menos de la mitad, y esto involucra una serie de problemáticas en otros puntos de la ciudad de Cali. Por ejemplo, si en Cali hay un jarillón, al frente en Candelaria no hay jarillón, y cuando el río crece, en Cali puede soportar hasta los 10 metros con 10 centímetros, que fue el tope máximo en el último invierno, al frente se está inundando Ciudad de Campo y otros sectores de la capital del municipio de Candelaria. Ese es un tema fundamental de la ciudad de Cali, evitar que se inunde la capital del Valle del Cauca, porque la última gran inundación, ni usted ni yo habíamos nacido, doctor Juan Diego.
Así
fue en el año 56, cuando no existía el Jarillón y estaba en marcha el plan Lilienthal para la ciudad de Cali, y el río Cauca, me dice mi papá, mi mamá me dicen que llegó hasta lo que es hoy en día la octava con 25. Y la gente de los barrios, como toda la zona que existía en el nororiente de la ciudad de Cali, el Troncal, Villa Colombia, que estaban apenas comenzando sus barrios a surgir antes de la base, pues realmente pudieron coger la gente en los patios pescado, peces, barbudos, toda clase de peces de la época cuando el río Cauca no estaba contaminado. Eso es lo que se quiere evitar en la ciudad de Cali, porque el río Cauca ha inundado normalmente cerca de 20.000 a 30.000 hectáreas en cada invierno. Eso es lo que pasa en la capital del Valle del Cauca y eso es lo que pasa en la historia de nuestro departamento del Valle del Cauca, Juan Diego.
Efectivamente, Leo, eso es lo que queremos prevenir, porque pues si bien la última gran inundación fue en el 56 antes de que el Jarillón se hubiera construido por parte de CBC, los daños y las afectaciones a la ciudad no fueron de tal magnitud como podrían ser ahora. Ahora la ciudad se ha extendido hasta el borde del río, ahora somos 2.5 millones de habitantes, y las implicaciones de ese rompimiento y esa inundación serían catastróficas.
Claro, cuando el Jarillón comenzó la construcción, pues era una zona, la zona de la Comuna 21 era rural.
Así es.
Era rural. Igualmente, la comuna 7 en parte tenía, no había llegado hasta allá, no se había hecho la planta de Puerto Mayarino todavía a la vera del río Cauca. Escasamente estaba un punto de lo que es la Comuna 6, en la zona del sector de San Luis. En ese punto luego se hizo San Luisito, después se extendió con el proyecto Petecú y finalmente con Calimio Norte y toda esa parte de la ciudad de Cali, Juan Diego.
Así es. Fuimos progresivamente creciendo hacia el oriente. De hecho, el Jarillón permitió que la ciudad ampliara su horizonte de construcción hacia el oriente y se fuera poblando hasta llegar a la orilla del río y además montarnos en el Jarillón y generar el riesgo que es el que estamos protegiendo ahora desde la administración.
Claro, es que uno se acuerda que en los años 80 la última calle era la calle 84 en la ciudad de Cali, y eso está en la primera con 84, pero hoy en día la última calle está en la 120 y pico. Así ya es. En el oriente de la capital, la 128, la 129 está en la zona de Potrero Grande. Es decir, que es como la forma de la ciudad de crecer hacia el oriente de la ciudad de Cali. ¿Qué es el Jarillón? Para que la gente entienda y veamos no solamente esa parte histórica, sino la parte del Jarillón en su parte exterior, en su cúpula. El Jarillón tiene dos caras. La cara que se ve, la que vemos en la ciudad de Cali, y la cara que no se ve, que solamente se ve cuando uno está montado en una lancha recorriendo el río Cauca. ¿Qué es lo que es el Jarillón?
Bueno, el Jarillón podemos decir que son tres cuerpos. Es un dique y tiene tres cuerpos. Una cara seca, que es la que da cara a la ciudad de Cali. Una cara húmeda, que da la cara al río. Y tenemos una cresta, que es la que usted mencionaba, de los 10 metros que podemos, o la altura que alcanzaría y lo que podríamos soportar de río. Eso es como una cadena de protección que protege a Cali en todo el oriente frente a posibles inundaciones del río Cauca. Y si bien el Jarillón frente al río tiene 16 kilómetros, lo componen también 6 kilómetros y medio, 7 kilómetros de Jarillón que está sobre el canal Interceptor Sur, porque cuando se hace el canal Interceptor Sur para interceptar los tres ríos del sur de la ciudad,
sí.
Pues por ahí se abre una puerta para que el río también pudiera entrar por el canal.
Se rebalsa el río, que llaman los
viejitos. Exactamente. Y tenemos una parte, y el proyecto también cubre una parte de Jarillón de Río Cali. En su desembocadura en el río Cauca hay 2 kilómetros del Jarillón del río Cali que también debemos recuperar. Y con eso logramos todo un anillo de protección en la zona oriental de la ciudad frente a la inundación, a la posible inundación del río Cauca.
El punto más crítico que ha tenido la ciudad de Cali ha sido en el año 2011, con el fenómeno de la Niña que tuvimos en el mes de diciembre, enero, febrero del año 2011.
10-11.
Ese fue el principal punto que tuvimos en la ciudad de Cali cuando la cota subió a 10-10. Estuvimos ahí sobre la rasante. Entonces la gente se pregunta: ¿y por qué tanta bulla? ¿Por qué tienen que sacar la gente de ese punto? ¿Por qué la deben de sacar? ¿Por qué quieren sacar la persona? Es más, hay debates en el consejo, hay concejales que se rasgan las vestiduras y lo sabe uno y lo puede decir uno, usted de pronto no, es que ellos tienen sus amigos políticos en esa parte de la ciudad de Cali, tienen bases políticas allá, entonces están defendiendo una base política, pero también hay un tema social que tocar sobre ese punto de la ciudad de Cali, porque el Jarillón no solamente es punto de habitación, sino que también es punto de productivo para algunas gentes de la capital del valle.
Correcto. Bueno, frente a eso, yo te quiero mencionar. El Jarillón estuvo a punto de romperse y el río estuvo a punto de sobrepasar la cota máxima del Jarillón en el 2010-2011 con esa temporada invernal. Y la inundación de la ciudad no se dio por el rompimiento del Jarillón. Eso es clarísimo. Se dio por la falla en el sistema de drenaje oriental de la ciudad, o sea, el canal oriental, la estación de bombeo, las lagunas de regulación de Charco Azul y el pondaje colmatadas, con gente viviendo en el centro de la laguna. Eso fue lo que nos generó la inundación. Pero el riesgo de que se rompa el Jarillón es cada vez está más cerca, porque el Jarillón cada vez se va deteriorando más. Cuando hicieron el proyecto entre el 58 y el 62, el Jarillón se proyectó con una esperanza de vida, si lo podemos llamar así, de 100 años. Y son 100 años en los que no deberíamos haberlo tocado. O sea, podemos pensar que el Jarillón podría durarnos 100 años si no se hubiera subido la gente a la cresta del Jarillón, si no hubiéramos empezado a hacer...
Si no existiera un carreteable por encima del Jarillón.
Carreteable a la altura de Navarro, sí. o a lo largo de todo el Jarillón.
Claro,
todo el Jarillón es carreteable, correcto. Si no tuviéramos hormiga riera, árboles, sembramos un montón de árboles sobre el Jarillón y las raíces de los árboles empezaron a generar filtraciones de agua que lo han debilitado. En realidad, el Jarillón puede estar a punto de romperse y no lo sabemos. Y la angustia es que, ¿qué vamos a hacer si ese Jarillón se rompe, inunda y afecta a 2,5 millones de habitantes? Claro, los primeros afectados y las primeras víctimas serían las familias que viven sobre el Jarillón y los que están frente al Jarillón.
Pero los que viven bajo el Jarillón, del Jarillón hasta el río Cauca, que mucha gente vive sobre ese punto.
También, de hecho esos son los primeros, sí, claro, en una crecida y en todas las crecidas. Pero una vez se rompe el Jarillón, las familias que están sobre el Jarillón se van a ver muy afectadas y las familias que están en los barrios que colindan con el Jarillón, que tienen su frontera con el Jarillón, van a ser los primeros afectados. Y la apuesta del municipio y la apuesta de la nación, porque este no es solamente un proyecto del municipio, es proteger la vida de toda la ciudad. Es que Colombia no puede correr el riesgo de que pierda la tercera ciudad más grande.
El Jarillón tiene, usted dice, 16 kilómetros más otros 6 kilómetros de otros canales secundarios, y el río Cali, 22 kilómetros. ¿Cuáles de esos 22 kilómetros están ocupados? ¿Todos?
No. Aquí, de esos 22 kilómetros, debemos tener 14, 15 kilómetros ocupados.
Ocupados. ¿Desde la primera hasta la octava?
Sí.
¿Desde la octava hasta la 120 y pico?
Sí, señor.
¿Están ocupados?
Partes de esos. Ahí tenemos un sector que era conocido como Brisas de Nuevo Amanecer,
sí,
que en la inundación del 2010-2011, por ahí se alcanzó a filtrar, sí, el agua, y esas familias fueron las primeras en salir, y que ya reasentamos con Plan Jarillón, eso está liberado, y vamos a iniciar obra en ese sector. Y frente a Llano Verde, a Valle Grande, perdón, sí, frente a Valle Grande, por el centro comercial Río Cauca, hay una zona que se conoce como el Parque Lineal de la CBC.
Sí.
Ese kilómetro donde antes estaba Villa Moscas está liberado.
Uh-huh. Ese es un parque.
Ese es un parque.
Un parque que lo hicieron varias fundaciones también, hicieron una parte de reforestación sobre ese punto de la capital del Valle.
Y la comunidad de Valle Grande, sí, se encarga de cuidarlo, de que no haya, se no llene de basuras.
Sí. Correcto. Correcto. El Jarillón, la gente piensa, bueno, ¿para qué se quejan tanto Jarillón? Pero si no hay plata. Y la plata sí la hay.
Sí, la plata está, el proyecto está financiado.
¿Quién tiene la plata?
La plata la tienen los socios y se va poniendo año a año, están asegurados los recursos.
¿Y los socios son quiénes?
Los recursos son el gobierno nacional, sí, a través de Fondo de Adaptación, que pone las dos terceras partes de la plata. Son el municipio de Santiago de Cali, el consejo el año pasado aprobó vigencias futuras y con eso garantizamos que nosotros como municipio...
¿Por cuánto?
Por 127 mil millones.
¿Y la nación cuánto pone?
96 mil millones, perdón, con los recursos que se aportan de recursos propios el año pasado, da 127 mil millones de aporte del municipio. En Cali y CBC.
Uh-huh. ¿En Cali aporta?
En Cali aporta alrededor de 60 mil. Entre en Cali y CBC nosotros aportamos la tercera parte aquí, uh-huh, en la región.
¿200 mil millones de pesos o más?
Alrededor de 300 mil millones de pesos.
Correcto. ¿Y la nación aporta 700 mil o 800 mil millones de pesos?
Son 700 mil millones de pesos.
En total vale un billón de pesos.
963 mil millones de pesos.
Casi un millón de pesos. Pero el último informe, el último corte de este Plan Jarillón, que se hizo a nivel nacional, quedó muy mal la autoridad nacional porque decía que solamente un 15% de ejecución. Ese fue el informe que se hizo a nivel nacional. ¿Hoy en día en cuánto está? ¿En 15 o en más?
No, hemos avanzado, todavía no se ve un avance significativo en la ejecución porque es un tema de ejecución presupuestal sobre todo. Y ya estamos empezando a contratar las obras. O sea, se han hecho algunas obras, ya se reinauguró hace dos semanas la estación de bombeo de Paso del Comercio, que esa es la que junto con el trabajo que se ha hecho en el Canal Oriental, en la recuperación de Canal Oriental y la recuperación que ya llevamos dos fases de la laguna de Charco Azul y del pondaje, vamos a reducir el riesgo de inundación por las lluvias que nos llegan ahora.
El canal oriental es el que va por la avenida Ciudad de Cali.
Sí,
es el que llaman Cauquita. Es el canal Cauquita que la gente conocía, la gente vieja de la ciudad que le conoce como el canal Cauquita, que recorre la ciudad de Cali de un extremo a otro extremo de la ciudad de Cali por el oriente.
Así es. Sí. Y que se encuentra con las lagunas de regulación, que sí. Lo que hacen las lagunas es, en caso de que se requiera evacuar el canal, pues las lagunas podrían...
El pondaje y Charco Azul.
El pondaje y Charco Azul.
Claro. Para que la gente vieja, que recuerde bien que la laguna del pondaje y Charco Azul fue la que sirvió para hacer una serie de deportes en los Juegos Panamericanos de la ciudad de Cali, y eran realmente azules. Era charco azul, eran azules realmente porque se alimentaban con aguas lluvias y de pronto con aguas de alguna parte del proceso de la siembra de arroz en la zona del oriente de la ciudad de Cali que tenía un alto nivel freático. Hoy en día se ha hecho una desecación que hace que el nivel freático haya bajado notablemente sobre esa parte de la ciudad de Cali. De la primera a la octava, ¿qué hay allí en ese punto, en ese momento del Jarillón? ¿Cuántas casas hay ahí? Usted tiene un censo de 7,000 y pico de viviendas sobre todo el Jarillón.
Tenemos un censo de 8,777 personas, familias, que han sido verificadas en los diferentes sectores. Sobre el Jarillón...
¿Familias que no son viviendas o sí?
Sí, son viviendas, viven ahí. 8,777 familias. Sobre el Jarillón tenemos alrededor de 5,000 familias y alrededor de las lagunas de regulación, sí, tenemos las otras 3,000 familias.
De esas 5,000 familias, ¿cuántas tienen unidad productiva?
Tenemos identificadas 1,015 unidades productivas.
¿Qué producen desde?
Son marraneras, hay fábricas de colchones, fábricas de cepillos, fábricas de escobas, mucho reciclaje. Hay unidades que fabrican alimentos, que trabajan con costura, de ferreterías. Bueno, tenemos toda una variedad y todo un espectro amplio de actividades productivas.
¿Qué va a pasar con todas esas personas que tienen las unidades productivas? Porque son las que están reclamando. Dicen, yo tengo una unidad productiva que produce 3-4 empleos. ¿Qué va a pasar con esa gente?
Bueno, hay algo muy importante que hicimos desde la administración municipal y es que el mes pasado, en septiembre, el alcalde expidió un decreto por el cual se reglamentan unas compensaciones económicas. Y este decreto lo que busca es básicamente generar soluciones para todas las personas que están sobre el Jarillón y facilitar el reasentamiento, pero en particular para las personas que tienen unidades productivas y que antes, cuando estábamos iniciando el proyecto, no teníamos una solución. Recordemos que antes las soluciones eran soluciones habitacionales nada más y las actividades productivas se quedaban por fuera. Lo que ahora estamos, la propuesta a través del decreto de compensaciones es que a las familias que tienen unidades productivas se les va a compensar con un dinero para que puedan trasladar esa unidad productiva a una zona segura de la ciudad y puedan seguir desarrollando esa actividad productiva, manteniendo esos empleos y además en alianza con la que será la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, estamos desarrollando todo un plan de acompañamiento para esas unidades que ya se está implementando. Hay algunas unidades productivas que fueron reasentadas en Llano Verde, que hemos desde el año pasado hemos acompañado con capacitación y con fortalecimiento empresarial.
Yo pienso que unidades productivas como Marranero no se pueden tener en la ciudad de Cali.
Efectivamente, en la ciudad de Cali no se puede tener. Muchos de ellos están buscando alternativas en Candelaria.
Pasar al otro lado del río.
Correcto, correcto. Porque actividades como las marraneras no están permitidas en la ciudad.
Las actividades agropecuarias no están restringidas. Están restringidas.
Están restringidas, así es. Entonces, el tema las marraneras y las personas que tienen ganado, pues han estado buscando opciones en municipios vecinos, donde están permitidas.
¿Cómo se cuantifica esa parte? ¿Hay una cuantificación que es uniforme o se estudia cada caso por caso?
No, cada caso lo estudiamos puntualmente y cada caso se resuelve de manera específica. Nosotros se estableció un tope máximo de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esos más o menos 48 millones de pesos, que es la compensación máxima para una unidad productiva. Y a esta compensación...
¿Eso más vivienda o eso sin vivienda?
En algunos casos puede ser eso más vivienda. A ver, me voy a detener ahí. El decreto de compensaciones establece tres tipos de unidades sociales. Sí. La unidad social hogar, que es las personas que solamente viven en el Jarillón. La unidad social mixta, que es las personas que viven en el Jarillón y que tienen unidad productiva. Y la unidad social económica, que son las personas que solamente desarrollan actividades productivas sobre el Jarillón y viven en otro lado de la ciudad. Para cada una de ellas hay una compensación específica. Para las unidades sociales hogares, los que solo viven en el Jarillón, la oferta es la vivienda de interés prioritario que ha estado entregando el proyecto. Ya hemos entregado 1954 viviendas y vamos a seguir ofreciendo las viviendas porque es para el mayor número de personas que tenemos en el Jarillón.
Sí.
Para las unidades sociales mixtas, tenemos que son personas que viven en el Jarillón y además desarrollan actividades productivas en el Jarillón, el riesgo debe mitigarse de las dos formas. Se le debe mitigar el riesgo por la vivienda,
sí.
Entonces debíamos, si cumplen los requisitos, se le debe entregar una vivienda y se le debe mitigar la actividad productiva. No podemos dejar o acabarle la unidad productiva y que la persona vaya a quedar sin la posibilidad de generar ingresos. Entonces, en este caso particular de las unidades sociales mixtas, se les entregaría una vivienda y una compensación para la unidad productiva. Y para las unidades sociales económicas, pues la compensación solo sería la compensación para el traslado de la unidad productiva.
Nada más.
Nada más.
Ah, correcto. Y de esas 1.055 unidades...
1.015
unidades, ¿cuántos han dicho sí?
En este momento, esta oferta, y estamos trabajando masivamente en el sector de Vegas Venecia. O sea, en el sector de Vegas Venecia estamos estrenando el decreto. A la fecha tenemos 60 personas, 60 familias que han dicho sí, yo acepto la compensación y yo voluntariamente, y hemos acordado unas fechas de entrega que están programadas en el mes de octubre, donde las familias nos van a entregar el predio que ocupan y el municipio de Santiago de Cali le entrega su compensación económica para que traslade la unidad productiva o el hogar.
Cheque en mano, traslado en tierra.
Sí, señor, tal cual.
Correcto. ¿Por qué es tan importante Las Vegas Venecia?
Porque es que ahí tenemos dos puntos críticos y además tenemos una de las infraestructuras vitales de la ciudad que está en riesgo. Cuando hablo de dos puntos críticos, el proyecto Plan Jarillón nace a raíz de un estudio que hizo una comisión holandesa con la Corporación Oso, donde dice, hay seis puntos donde el Jarillón está mucho más débil y se puede romper primero. En ese sector de Vegas Venecia tenemos dos de esos puntos, en los que primero se puede romper. Pero además, al lado está la Petar, y necesitamos hacer obras de reforzamiento de la Petar también, porque en una inundación y en una crecida del río, la Petar se puede ver afectada. En el peor de los escenarios, saldría de funcionamiento por 6 meses. Eso quiere decir que Cali se queda sin alcantarillado 6 meses.
Y esa sería la parte complicada.
Esa sería la parte complicada.
Como mínimo.
Exacto. Entonces, por eso es la necesidad de trabajar en Vegas Venecia. El cronograma y el compromiso que tenemos con la nación y con la ciudad, sobre todo con los ciudadanos y las ciudadanas caleñas, es liberar el sector de Vegas Venecia para muy rápido a principios del
próximo... ¿Cuántos metros son Vegas Venecia?
Son 2 kilómetros y medio.
2 kilómetros y medio. ¿Cuántas viviendas hay en total?
Tenemos registradas 750 familias, alrededor de 750 familias, de las cuales ya 550 han sido reasentadas voluntariamente.
¿Y cuántas han vuelto?
Teníamos unos retornos de 6 familias.
6 familias nada más. ¿Y que recibieron apartamentos, alquilaron los apartamentos y volvieron?
Y volvieron.
Pues es lo que pasa con este Plan Jarillón tan complicado y tan complejo que es la situación que se presenta con él. Estamos hablando aquí en Caracol Radio, en el Personaje de la Semana, con Juan Diego Sá, director del Chicharrón, perdón, del Plan Jarillón de la capital del Valle del Cauca, que es un plan básico para el futuro de la ciudad de Cali. Ese es el Personaje de la Semana en Caracol Radio 104.0 y en el FM 820 en AM.
El zorro se cayó y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. El principito, Antoine de Saint-Exupéry.
Para quienes encuentran la vida en el mágico mundo de las palabras, tenemos el Club de Lectura, un espacio único dedicado al mejor de los hábitos, todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Caracol Radio. Más compañía.
Fútbol, patinaje, bolo, ajedrez, racquetball, fútbol sala, tiro deportivo, atletismo, levantamiento de pesa, voleibol, natación, lucha, judo, béisbol, boxeo, todas las disciplinas y todas las noticias tienen registro en La Voz de los Deportes en el Valle del Cauca. José Alberto Ortiz, escúchelo aquí por Caracol Radio.
Caracol Radio, más compañía.
Somos actualidad.
Somos noticias.
Somos opinión.
Somos entretenimiento.
Somos deportes.
Somos la radio líder del país y nuestro reto es retribuir el cariño de todos los colombianos, manteniéndolos siempre bien informados.
Somos alegría, somos Caracol Radio, más compañía.
En Cali y el Valle del Cauca, el transmisor de noticias de Caracol Radio recorre sus calles y carreteras. Búsquelos y habrá un periodista para escucharlo. Caracol Radio habla con sus oyentes. Caracol Radio, más compañía. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción.
7:31 minutos.
¿Punto naturista?
Gracias. Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly.
Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra. Para otras afecciones, Apetifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
¿Y Freslipausia Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
Naturalmente.
Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
Las noticias con exactitud están en Caracol Radio.
7:32 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Las autoridades atribuyen a la guerrilla del ELN el atentado anoche con explosivos contra la estación de policía en Acarí, en norte de Santander. El presidente Juan Manuel Santos pidió a los negociadores de paz del gobierno que están en La Habana ponerle el acelerador a los acuerdos de paz. La ex senadora Piedad Córdoba espera que antes del 10 de diciembre esté implementado el acuerdo de paz con las FARC. La Defensoría del Pueblo llevará ante el gobierno nacional la grave situación de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en el Cauca.
Caracol Radio, Caracol Radio, más compañía.
Este es el personaje de la semana en Caracol Radio 104.0 en FM, 820 en AM. Estamos hablando con Juan Diego Sá, director del Plan Jarillón, que tiene una semana, mejor dicho, de esa semana, si uno quiere olvidar, pero cuando uno se mete en camisa de once varas, se mete y sale al otro lado, porque es un tema de ciudad que socialmente es un tema muy complicado, muy complejo, muy delicado para la ciudad de Cali, y además tener que hacer un proceso de desalojo. El proceso de desalojo es lo que se tiene que hacer, infortunadamente.
Sí, es el último recurso que tenemos como administración municipal. Ojalá, y desde el alcalde todos quisiéramos no tener que llegar allá, que todas las familias aceptaran voluntariamente las compensaciones y el reasentamiento, pero pues es la última herramienta que tenemos, y hay un compromiso con la ciudadanía. Tenemos que proteger 2,5 millones de vidas. Antes del corte te decía, La PETAR puede salir de funcionamiento, claro, por 6 meses, pero la estación de agua de tratamiento de agua potable también. Uh-huh. Y nos quedaríamos sin agua potable para el 80% de la ciudad y sin alcantarillado para el 100% de la ciudad. Eso nos implicaría que tendríamos que hacer un reasentamiento masivo de toda la ciudad y quedaría invivible por 6 meses, por lo menos.
Claro, para que la gente sepa qué pasa en la ciudad de Cali. Cali tiene un crecimiento de los años 50 al 70 para el nororiente de la capital del Valle de Cauca, y en los años 80 se hace la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, años 80, 90. Luego, antes se había hecho la planta de bombeo, diríamos que queda ahí en la séptima con 80, la planta de bombeo del río Cauca. Es la planta de bombeo de las aguas sanitarias. Después se hizo lo que es la planta Río Cauca, antes, en el año 50, y luego se hizo la planta de Puerto Mayarino hacia el año 75, con 2 reactores, y luego se hizo un tercer reactor para darle el agua potable a que la capital del Valle de Cauca. Toda esa zona está al límite con el Jarillón, virtualmente.
Correcto.
¿Y muy cerca del Jarillón?
No, de hecho está pegado al Jarillón. Y esas son esa es la infraestructura vital de la ciudad, que está en riesgo también con un posible rompimiento y con la posible inundación de la ciudad. Por eso, pues el proyecto, además de reforzar el Jarillón, de reasentar a las familias, uh-huh, de reforzar el cuerpo del Jarillón, contempla el reforzamiento de esta infraestructura que es fundamental para la ciudad. Cada que Cali se queda sin agua 6 horas, entramos casi que en parálisis. Imagínense lo que sería 6 meses, Leo.
Claro. Y la pregunta que se haría cualquier persona es, y bueno, ¿y por qué no hacen las obras y que la gente siga allí?
Porque es que la infraestructura no soporta que la gente viva ahí. Necesitamos, además van a entrar máquinas, la obra de ingeniería que se requiere es muy especializada, necesitamos unas máquinas especializadas. Se va a proteger el Jarillón, la obra de protección del Jarillón contempla dos etapas, uh-huh, que se realizan al tiempo, pero en realidad estamos protegiendo al Jarillón frente a dos posibles riesgos. Uno es el riesgo generado por la presión lateral del agua, uh-huh, que puede hacer que el Jarillón se rompa,
sí,
y para eso ponemos una pantalla de concreto en todo el eje del Jarillón, o sea, van a ser 25 kilómetros de eje de pantalla de concreto para evitar que el agua vaya a desplazar el Jarillón. Y la otra protección son unas columnas que ponemos en la cara húmeda del Jarillón hasta donde encuentran el limo, la parte dura del suelo, para darle mayor estabilidad al Jarillón frente a un posible movimiento telúrico. Porque lo peor que podría pasar
es una licuación
de suelos.
Sí, de suelo.
Es que tengamos un río a los niveles de la ola invernal 2010-2011, 1500 metros cúbicos por segundo,
sí,
y que haya un temblorcito, ni siquiera, sí, un terremoto, un temblorcito, 4 grados, con 4 grados y con esas presiones laterales como está hoy el Jarillón, es posible que se nos rompa y se nos meta el río, y va a pasar todo lo que estamos diciendo. Nosotros no somos alarmistas, Simplemente queremos informarle a la comunidad el riesgo que tenemos, y por eso y por la necesidad de proteger las vidas y de proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas es que estamos haciendo lo que estamos haciendo.
¿Y el trabajo en la zona Las Vegas, Venecia, cuándo arranca?
Ya arranca. El trabajo de reforzamiento.
De reforzamiento, claro.
El próximo año. Nosotros en diciembre tenemos liberado el sector de Vegas, Venecia.
Se debe tener liberado. Y acordado con la comunidad el traslado de la comunidad de la zona.
Es lo que hemos venido haciendo. Digamos que si se iniciaron los desalojos, el proceso de restitución esta semana, pero también estuvimos trabajando con la comunidad y ofreciéndole el decreto de reasentamiento a todo el mundo que aceptó voluntariamente, que se ha acercado a las oficinas donde estamos atendiendo, para que el reasentamiento sea voluntario, que es a lo que le estamos apostando.
Hay mucha gente que tiene casas de 2 pisos y 3 pisos en la zona. ¿A esas personas se les va a dar igual trato que el que tiene casa de 1 piso, que tiene casa de bareque en la zona?
Sí. El objetivo es mitigar el riesgo, y el riesgo lo estamos mitigando con una vivienda de interés prioritario. Obviamente, cuando uno dice es una casa de 2 pisos o de 3 pisos y me entregan un apartamento de 48 metros cuadrados, no se compensa, pero finalmente aquí el ejercicio es, primero, está teniendo una vivienda o el proyecto está proveyendo una vivienda en una zona segura donde no va a verse afectado por la inundación del río, pero además es propietaria, porque es que todas estas viviendas de 2 pisos o de varios...
Nadie tiene la propiedad, nadie tiene escritura en la zona de Jarellón, aunque sí hay personas que han presentado escrituras.
Hay algunas zonas en la parte húmeda
sí,
que tienen escrituras, efectivamente. Lo que nosotros estamos haciendo es cuando hacemos la restitución de bien de uso público, la hacemos sobre el Jarellón, porque nosotros como municipio de Santiago de Cali tenemos los títulos de propiedad de eso. O sea, sí. El Jarellón es de todos los ciudadanos, de todos los caleños. Uh-huh. Y tenemos los títulos, por eso es que podemos hacer el proceso de restitución de bien de uso público, porque hay un sector que es, por ejemplo, Puerto Nuevo, que es un barrio que se formalizó y que la gente tiene sus títulos de propiedad ahí. El tratamiento es diferente. Puerto Nuevo es el barrio que está al lado del puente de Juanchito.
Correcto.
La gente ahí tiene sus títulos de propiedad. Con ellos
eran los areneros de la época de hace 60, 70 años.
El proceso es diferente.
Sí.
Y ahí el proceso es como un ejercicio. Hay que hacer un avalúo, y de acuerdo al avalúo hay que hacer una compra de esos predios, porque
a valor
ellos tienen una propiedad privada. Pero lo que está sobre el Jarellón, que es propiedad del municipio, el municipio no puede comprar lo que ya le pertenece. Esos predios inicialmente fueron comprados por la CBC para poder construir el Jarellón. Se los compraron a particulares que tenían sus fincas en el oriente.
Luego los arrendó.
La CBC se los cedió al municipio.
Sí.
Hizo el Jarellón. Hay algunos momentos en los que se hacen los arriendos, pero todos estos títulos que tiene la CBC sobre el Jarellón se los cedió al municipio.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos los títulos de propiedad sobre los terrenos del municipio, sobre los terrenos donde está construido el Jarellón, y que es lo que se va a reforzar.
Correcto, pero existe un derecho de posesión de la persona que estaba en el sitio, posesionado de un sitio 20 o 30 años.
Sí, y por eso es el ejercicio de compensaciones.
Uh-huh.
Es que por eso el municipio ofrece la serie de compensaciones que les mencioné anteriormente,
sí,
para poder compensar este tema.
Correcto. Es lo que pasa. Entonces, primera etapa, se hace la etapa de Las Vegas, Venecia. ¿Luego qué sigue?
Ya estamos trabajando con la comunidad de Brisas del Cauca. Vamos con Brisas del Cauca, que es el asentamiento que está de la Petar hacia el puente de Juanchito.
Uh-huh.
Continuamos también con Puerto Nuevo, que son los próximos tramos en donde vamos a facilitar el proceso de reasentamiento de las familias, y vamos a empezar el reforzamiento y la intervención del Jarellón.
¿Qué van a hacer ustedes si el municipio y la CBC, que son socios del fondo, que es un fondo nacional de adaptación, que tiene una vida hasta el año 2017, 2018, 2019?
Por eso es el afán también. Los recursos para el proyecto están garantizados, pero tenemos que avanzar muy rápido, porque efectivamente el fondo tiene una vida útil, y necesitamos poder terminar las obras antes de que es posible que se nos pueda ir la plata si no lo alcanzamos a hacer. Y ya nos tocaría a nosotros como municipio, a todos los caleños, terminar las obras que quedaron inconclusas. Por eso el cronograma que tenemos así es muy estricto y nos obliga a trabajar muy duro todos los días. El proceso de reasentamiento está planteado para que termine en el 2018 y el proceso de reforzamiento del Jarillón debe terminar hacia finales del 2019.
Si no llueve.
Si no llueve, va a llover, sí. Digamos que va a llover y son contingencias que tenemos previstas. De todos modos, no podemos perder un solo día.
Mucha de la gente que está ahí en el Jarillón es de Cali y mucha gente no es de Cali. ¿Cuántos han llegado a invadir el Jarillón?
Bueno, han sido varios procesos migratorios. Sí. Arrancaron con el maremoto de Tumaco en los 70, uh-huh. Finales de los 70.
79.
Y con el tema de la violencia también llegaron muchas familias desplazadas. Con la verificación, pues se hizo una caracterización de las familias, donde identificamos de dónde provenían y tenemos la información que pudimos recopilar es que el 50% de las personas se sienten caleños, sienten que son caleños y que han estado aquí y tenemos...
¿Segunda, tercera generación?
Un 50%, sí, un 50% de familias de otros municipios. Y de ese 50%, aproximadamente el 35% son familias de la costa pacífica, tanto de Buenaventura, de la costa pacífica caucana y de la costa pacífica nariñense.
Usted trabajaba en el área social antes de ser nombrado gerente de toda esa actividad del Plan Jarillón de la ciudad de Cali. ¿Socialmente cómo está esta comunidad?
Son comunidades unidas y lo que nosotros queremos hacer es conservar eso. Cuando hacemos el proceso de reasentamiento, ahí hay un tejido social muy importante.
Sí, son muchas familias juntas, familias de primos, hermanos que han llegado a la costa pacífica. Hay cuadras de la familia de una familia, cuadras de otra familia, ¿es así?
Así es, así es. Encontramos que en un sector hay primos y familias y pueden ser 17 familias que tienen una relación de parentesco, pero además porque llevan viviendo varios años juntos, pues son una red de vecinos. Y eso es algo que queremos proteger, ese tejido social lo queremos proteger, por eso hay un ejercicio de acompañamiento del equipo social una vez los hogares son reasentados en los proyectos habitacionales. Estamos generando espacios para que aparezcan nuevos liderazgos, estamos acercando los servicios sociales del municipio y garantizando que ese tejido social que existía en el Jarillón se mantenga en los nuevos proyectos habitacionales, pero además se potencie y se amplíe.
Cuando usted llega, se encuentran con el censo. El censo, dicen que son 8.055 familias, hogares.
8.777.
Sí, familias, hogares.
Sí.
Todos esos hogares, ¿de cuánto tiempo de antigüedad en el Jarillón? ¿Qué promedio de antigüedad?
Ahí tenemos desde un año hasta 20 años.
¿El Jarillón era un sitio donde se alquilaban los predios?
Hay mucha gente que tiene alquiler y que menciona que alquila, y hay gente que tiene unas protocolizaciones. Se han hecho ventas ilegales de esos predios
¿y de la posesión?
Por urbanizadores, entonces se traslada la posesión a través de una suma de dinero. Encontramos de todo.
¿Qué va a pasar con los arrendatarios?
Los arrendatarios, si los arrendatarios fueron verificados y están en la base de datos en estos 8.777 hogares, les vamos a mitigar el riesgo y si cumplen los requisitos. Pagar una compensación, tienen que estar en la base de datos del proyecto. El segundo es que no pueden tener ninguna propiedad en el territorio nacional, porque el municipio no le va, y el fondo, el proyecto en general, no puede darle una vivienda a quien ya tiene una vivienda y que puede mitigar su riesgo. Ahí hay unas excepciones, tenemos familias desplazadas que tuvieron que salir y dejar sus casas. Esa es una excepción válida. Si una persona tenía una vivienda en cualquier municipio afectado por la violencia y se desplazó hacia Cali y tuvo que dejar todo olvidado, esa propiedad no le va a generar un cruce, como lo denominamos en el proyecto, para poder acceder a una vivienda. Y el otro, el tercer requisito, es que nunca hayan recibido un subsidio de vivienda de ninguna de las cajas de compensación o de las secretarías de vivienda, porque el Estado no le puede dar dos veces el mismo, o garantizarle dos veces el mismo derecho a una persona.
De esas 8.700 y pico de familias, ¿cuántas tenían propiedades en otras partes de Colombia?
Nosotros tenemos un cálculo de que aproximadamente el 15% tiene propiedades.
¿Cerca de 1.000?
Sí, tenemos familias que tienen propiedad también aquí en Cali, o que en algún proceso...
¿Ah, sí? ¿Tienen propiedades en Cali y se han ido a vivir al Jarillón?
O viven en el Jarillón, consiguieron algunos recursos y compraron propiedades en Cali.
¿Y por qué no fueron a vivir a otra parte?
Sí. Esa es la cuestión.
Sí.
También puede ser propiedad por una herencia. El padre le dejó la propiedad, pero vive en el Jarillón. O sea, nos encontramos con esa situación. Es relativamente común. Y eso es lo que el equipo social trata y durante estos dos años de trabajo que llevamos con la comunidad de Vegas Venecia, hemos estado tratando de explicar. Hay cosas que a nosotros la ley no nos lo permite, no nos permite hacer muchas
cosas. ¿Una de cada 8 familias tiene esas dificultades?
Sí, una de cada 8 familias.
De cada 8 familias tiene, es decir, tiene otra propiedad y tiene que irse a su propiedad.
Claro, digamos que en la norma estricta,
exegéticamente,
sin embargo hay unos casos particulares, por eso yo le decía que nosotros revisamos cada uno de los casos con detalle y tratamos de generarle una solución a cada una de esas familias, porque tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que perdió una plata con este tema de las pirámides de DMG, y dentro de del proceso de reparación a las víctimas de DMG entregaron un lote y eso lo dividieron entre
500
5.000 personas. Sí. Entonces le toca un 30 centímetros. Sí. de ese lote, pues eso no le permite mitigar el riesgo.
Claro.
Y en ese tipo de casos, claro, aparece una propiedad porque es propietario de la decimotercera parte de un lote.
Pero hay que revisar cada caso.
Por eso revisamos cada caso. Hay un equipo de abogados, de profesionales sociales trabajando con las familias. Llevamos mucho tiempo revisando cada uno de esos casos, porque es que esto no es como una receta de cocina que uno pueda desarrollar en serie, sino que cada uno tiene una particularidad y hemos sido muy juiciosos en eso.
Si yo voy y me meto hoy mismo al Jarillón, ¿me dan algo?
No, porque la primera condición es estar en la base de datos del Jarillón, que responde a una verificación que se hizo para la ola invernal
2011
y hasta el 2012.
Si no estaba allí en esa época, perdió el año.
Si no estaba en esa época, perdió el año. Correcto.
Cuando terminen las obras del Jarillón dentro, ojalá que sea lo más rápido posible, ¿qué va a ver la ciudad de Cali sobre esos 16 kilómetros y 6 más? ¿Qué va a ver la gente? Ojalá lo veamos nosotros.
Yo le estoy apostando a eso, Leo, a que lo veamos nosotros. De verdad que el compromiso es absoluto. El alcalde, todo el equipo del alcalde, todos estamos trabajando todos los días en este tema. Esperamos, en el Jarillón no puede haber ningún tipo de construcción. En el Jarillón
ni árboles tampoco.
Ni árboles, no va a haber un parque de diversiones, no van a haber puertos sobre el río Cauca, no va a haber ningún tipo de desarrollo comercial ni técnico, no puede haber nada porque eso volvería a debilitar el dique. Lo que estamos revisando, porque sí puede haber, es por ejemplo un sendero peatonal y podría ser un gran, así como existe ahorita el parque lineal que es de 1 kilómetro, podemos tener un gran parque lineal de 26 kilómetros. Podría haber una ciclorruta, o sea, de todos modos,
transporte liviano.
Sí, no podemos.
Finalmente, la ciclorruta, porque termina siempre en motorruta. Infortunadamente, aquí no cuidamos las cosas. Con
eso
todo
va...
respeto por muchos motociclistas que sí lo hacen, otros no lo hacen.
Eso en gran medida va a depender de algo que denominamos la gobernanza del Jarillón.
Sí.
La gobernanza del Jarillón es la responsabilidad que tiene la administración municipal junto con la CBC y con la comunidad, porque aquí es muy importante que y estamos vinculando a la comunidad desde ya, porque estos tres actores debemos proteger el farillón y debemos encargarnos, así como funcionó y ha funcionado bastante bien el modelo en el trabajo del parque lineal de la CBC, debemos lograrlo para los 26 kilómetros. Y va a ser la misma comunidad la que va a ayudar a proteger que no se suban los motociclistas, que no haya nuevas invasiones. Obviamente esto lo articulamos también con un ejercicio de seguridad con policía, porque no nos puede volver a pasar. O sea, tenemos que aprender con este tema tan doloroso y tan complicado, tenemos que aprender.
Sí, pues tienes que aprender cada 4 años.
Si
te
no
digo por qué. Porque cada 4 años de campaña para el Consejo y la Asamblea del Valle del Cauca, y no hay política que no meta a los invasores a trabajar. Y el Jarillón se invadió, si usted me dice que es del año 79, es un hijo de la zona de Agua Blanca, en la ciudad de Cali, que en el 80 también nació Agua Blanca y nació de una campaña política. ¿Qué hacer en esa materia? ¿Qué hacer para que se respete el derecho de la ciudad de tener una defensa para su futuro?
La gobernanza del Jarillón debe convertirse en eso, en una política pública que convierta al Jarillón en un bien, en el bien más preciado que podamos tener los caleños. Así como queremos la ermita, como queremos Cristo Rey, tenemos que llegar a apropiarnos del Jarillón. ¿Quién se va a apropiar de la ermita?
Se planteó de otra manera. Estamos en la inauguración de las obras del Jarillón. Termina la inauguración y el Jarillón queda en manos de quién.
De la administración municipal.
Sí.
Va a ser la administración municipal. ¿Quién se
va? El cuidandero para Jarillón y nada de esas cosas parecidas, ¿no hay nadie?
Claro, tiene que haber, vamos a tener vigilancia, vamos a tener un grupo de personas que van a estar haciendo el mantenimiento al Jarillón, que se van a hacer las podas del césped, que va a estar haciéndose un mantenimiento técnico a las obras que se realicen, porque todas las obras tienen que tener un mantenimiento para que duren más. La esperanza que lo que tenemos y el trabajo que se está haciendo con este Jarillón es para aguantar un evento en 500 años. Es decir, una gran inundación que ocurre solamente una vez en 500 años, este Jarillón va a estar en capacidad de aguantarlo. Pero para que esto sea realidad y podamos pensarnos en otros 500 años de ciudad, necesitamos estar permanentemente cuidándolo.
Si no se cuida, se pierde.
Así es.
Claro. Director, pues el tema es muy interesante y además es un sueño que se puede hacer realidad si la ciudad quiere.
Sí.
Si quienes habitan en el Jarillón se interesan en la ciudad, si se sienten caleños realmente comprometidos, aunque es un tema socialmente muy duro sacar la gente de una zona como esta.
Sí, no, eso es horrible y como se lo decía hace un rato, Leo, es lo último a lo que ojalá no tuviéramos que llegar al proceso de restitución. Es un tema social muy difícil, pero tenemos que hacerlo. O sea, aquí hay un ejercicio de 2.5 millones de vidas que están en riesgo también, y el bien común debe primar sobre el bien particular. El municipio ha sido muy generoso. Este decreto de compensaciones que le mencionaba es el más generoso que se ha hecho en Colombia. Y estamos buscando por todas formas que la salida sea concertada. Y seguimos trabajando en eso, en concertar y en llegar a acuerdos. Y que al final la alcaldía, una de sus mandatos es garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, y estamos garantizándole los derechos a todos los ciudadanos que también habitan en Jarillón, pero tenemos que proteger y garantizarle el derecho a la vida a las familias que están sobre el Jarillón y a las familias que están al otro lado del Jarillón en la ciudad de Cali.
Director, muy amable, muy gentil.
Leo, muchas gracias.
Muy amable, es Juan Diego Sá, él es el gerente del proyecto Plan Jarillón de la ciudad de Cali, que cuenta en estos momentos, como nunca antes ha pasado en la ciudad de Cali, con la plata para hacer una obra. En Cali siempre estamos pidiendo los 5 centavos para terminar las obras, y aquí tenemos la plata y las obras no se han podido hacer debido a las dificultades sociales que se presentan. Cerramos este personaje de la semana en la parte técnica, don Julio Jurado, en la parte de Miranda, Andrea Mesa. Que tengan buen fin de semana.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.